Galicia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días desde COPE Segovia, bienvenidos un domingo más al programa diocesano Iglesia Noticia. Presente dirige Jesús Riaza con el control técnico de Marta Santiago. Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi y esta es la jornada que aprovecha Cáritas para recordarnos que sin caridad no hay Eucaristía y que la comunión del cuerpo de Jesús es como un vigorizante de nuestro compromiso con los más necesitados. La semana pasada Cáritas Diocesana daba a conocer la memoria de sus actividades del año 2013. Pues bien, para hablarnos de ella y de lo que significa la caridad en la Iglesia, tenemos con nosotros a Rosario Díez, presidenta de Diocesana de Cáritas. Buenos días, Charo.
Buenos días, Jesús.
Ya directamente te llamo Charo. Todo el mundo te conoce, ¿eh?
Es que eso, sí. Charo.
Bueno, vamos a comentar la memoria, pero además también el espíritu de Cáritas, porque todo va profundamente unido. Algunos aspectos más llamativos de esta memoria que habéis presentado y que me imagino que está a disposición de cualquier oyente que quiera tenerla, se puede pasar por Cáritas y seguramente se la vais a facilitar si me imagino que hay ejemplares suficientes. Bueno, hay un aspecto que es la asesoría jurídica que me parece desconocido. Entonces, he cogido la memoria y he ido mirando aspectos que me parecían menos conocidos de lo que es la labor de Cáritas y por eso te voy a ir preguntando por aspectos que aparentemente son secundarios, aunque son muy importantes. ¿En qué consiste la asesoría jurídica y cómo va funcionando?
Pues mira, decirte que desde la asesoría jurídica ha habido 524 intervenciones, es decir, personas que han pasado por allí, ¿no? Y efectivamente es algo desconocido y que no todas las Cáritas disponen de este servicio. Nosotros tenemos una abogada que está atendiendo gratuitamente, asesorando y acompañando a personas con diferentes dificultades. Yo tenía un resumen y decir, está destinado a personas en situación de exclusión social solamente, no cualquiera, solamente a esas personas que están en exclusión. ¿Qué se hace? Pues asesoramiento jurídico, información de derechos y obligaciones que afectan a la población y todos los recursos jurídicos existentes. Lo que se hace, se asesora, se informa y se deriva. No se llevan ni juicios ni actuaciones.
Se pone
en contacto, sí, o bien con el Colegio de Abogados, o bien con la Subdirección de Gobierno, o bien con otras entidades, en este caso últimamente con Madrid. Esta persona está en contacto con todas las instituciones que trabajan este tema. No llevamos nada jurídico desde Cáritas.
De acuerdo. Por ejemplo, hay un desahucio y entonces el servicio de Cáritas lo tramita y lo deriva hacia alguien que pueda recurrir a ese desahucio.
Exactamente.
O lo que sea, ¿no?
Se sabe que hay, en este caso, un servicio de la Junta que está haciendo este servicio, se le asesora, se le acompaña, se le dice cómo, pero se le deriva a otro servicio. Hay seguimiento de esa situación jurídica, sí que se le sigue, para que no estén solos. Siempre
decimos que son proyectos, sino que se mantiene el contacto,
claro,
con la persona que ha acudido.
Claro, que son caminos que se hacen juntos, sí, para que no se sientan solos, ¿no?
Entendido, sí.
Se revisa y deriva a otros servicios o instituciones, te he comentado. Se coordina en la planificación y ejecución de las situaciones legales que hay, que están ahí. Y luego, además, somos algo importante, centro de referencia en Segovia para rehabilitación e integración de personas drogodependientes con problemas jurídicos penales. Quiere decir que desde Cáritas se hacen informes que acompañan esos procesos.
Entendido, sí. Para cuando se quiera hacer un comienzo de una rehabilitación de toxicomanías.
Claro, que haya juicios. Además, sí, sí que es de referencia la asesoría jurídica de Segovia a través de convenios con la Junta y demás. Eso sí que es así, ¿no? Y contacto.
De acuerdo.
¿Qué se hace? Pues asesoramiento jurídico general en procedimientos, en temas de extranjería, en materias de derecho civil, asesoramiento laboral, penal, contenido del ordenamiento penitenciario español, asesoramiento administrativo de tributos, asesoramiento y gestión del IRPF, si hay problemas. Nosotros con una gestoría decimos que hay que hacer la declaración de la renta a esta persona para que pueda tener otros recursos. También lo hacemos. No lo hacemos directamente, pero buscamos quién lo hace.
Cauces
en muchos casos,
sí,
pues Cáritas asume ese coste que pueda ser, ¿no? El centro de referencia que te he dicho que es importante, y luego informes periódicos que hay que hacer a los juzgados, se participa en la Comisión Provincial de Trabajo para la Rehabilitación e Integración Social de Personas Drogodependientes. Aparte de hacer los informes, se participa en las reuniones que hay a nivel. Hay un análisis, se conocen todas las leyes, todos los textos reunificados que cambian tantos. En este caso, la abogada María José está muy pendiente y la ley la domina, vamos, a la perfección. Se estudia, está también con el trata de personas, los que han venido de otros países expulsados o han tenido que huir. está en contacto con todos los centros de salud, con sindicatos, diputación, procurador común, ayuntamiento, corporaciones locales, colegio de abogados, asociaciones de migrantes, consulados, registros civiles. Se piden citas desde consulados o embajadas, bueno, porque bueno, la gente se
mueve. Creo que ha quedado más o menos claro.
Yo creo que es un servicio amplio donde acuden muchas personas. Sí. Y luego la relación con el resto de los servicios de Caritas es continua, ¿no?
Bueno, otro segundo que me parece también que aparece en la memoria y que ha atendido a 728 personas, nada menos, o han participado en él, en este caso, es el centro Asiri. Creo que ya se va haciendo un poco conocido, ya casi todo el mundo habla de Asiri, pero a muchos oyentes puede parecerles extraño esta palabra. ¿Qué se hace con quienes participan y cómo está relacionado con el programa de empleo? Porque no se trata solamente de entretener o de integrar la interculturalidad, sino además de ayudar y fomentar el empleo, ¿no?
Fíjate, se creó con ese fin. Cuando el boom de la gente que tuvo que venir a Segovia, la gente que venía de fuera, no tenían un lugar, un punto de referencia. Se creó con esa idea de que estuviesen, participasen, y la integración entre ellos y nosotros, compartir algo, ¿no? Con el paso del tiempo, la gente se ha situado en Segovia, tienen espacios para compartir, amigos y demás. Lo hemos dado una vuelta. Sigue siendo ese punto de referencia para mucha gente, pero había que avanzar un poco más. Estábamos en unos momentos en que no había trabajo, sigue siendo ese momento que no hay trabajo. ¿Qué podíamos hacer para preparar desde nuestras posibilidades? No son cursos o talleres con una titulación oficial porque no la tenemos, ¿no? Pero entonces cambiamos un poco. Posibilidad de que la gente estuviese preparada para, en un futuro, esperemos que no muy lejano, puedan tener más facilidad para encontrar trabajo. ¿Qué hicimos? Hay un programa de empleo a nivel regional, que tenemos una persona en Segovia. Unimos un poco. Desde la gente que acude a los diferentes programas o atención primaria o incluso de las parroquias, el dar por dar sabemos que no es bueno tampoco. Queremos que la persona sea lo suficientemente digna para que, si se le da, pueda ella responder con alguna cosa. Entonces, esa oferta que hay de acciones, de talleres, de prepararse para un futuro, está ahí. Y avanzamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede ser para la gente de Segovia? Entendíamos que cocina era importante. Mucha gente de la que ha venido fuera no sabe utilizar los productos, ¿vale? Pues pusimos curso de cocina. ¿Qué más pueden hacer que vayan aprendiendo? Nos parecía importante el saber pintar una casa. Ya no alguien que te la pinte, sino tú mismo que sepas pintar. Desde pintar una pared, al temple, techos, tapar una abertura, una que hay, grieta, la madera, los hierros, todo lo que es del día a día que alguien en su casa lo puede hacer. Pues han hecho ya bastantes cursos y la gente acude. ¿Qué más podíamos hacer? Clases de español hay que seguir haciéndolos, porque hay personas que todavía no hablan español.
Y que ayuda a la integración, evidentemente.
Exactamente. Sí. Algo muy tan sencillo como coser un botón o coser un bajo, que parece que lo damos por hecho, que igual nuestros hijos no saben, pues oye, hay que actualizar el día a día. Y aprenden a coser, a hacer su ropa, a meter un bajo, a meter una falda, a sacarla. Hay un grupo, hay una voluntaria que les enseña toda esa técnica que antes lo sabíamos, que hemos intentado que nuestros hijos aprendan, pero que el día a día, pues ya poca gente lo hace. Incluso la ropa del ropero, que dice, oye, es larga una falda, un pantalón. Digo, pues hay que saber coser lo que es un bajo, algo cotidiano. Hay cestería, hay jardinería, algo que sea atrayente para ellos,
bueno,
¿no?
Bien, creo
son
que
muchas personas
creo
las que acuden por ahí.
Que queda claro ya lo que es el centro Asiri y cómo cumple esa doble función de preparar a la gente para un empleo y en un tiempo fomentar la interculturalidad.
Exactamente.
Sí. Otro aspecto que aparece también en la memoria y que ha sido noticia nacional es el economato. Ha sido consolidando. Pero ¿qué aspectos hay que mejorar? ¿Cómo os sentís satisfechos? Pero imagino que hay todavía muchos interrogantes. ¿Cómo va funcionando el economato?
Yo creo que digo con pena que bien, porque son muchas las familias que acuden al economato. Satisfacción que hay más de 30 voluntarios, 35 voluntarios que están permanentemente allí y que si uno falla ya busca a quien le sustituya. La pega que seguimos teniendo en el economato es que está en un primer piso, con unas escaleras que, tanto al subir toda la mercancía, que todas las semanas se sube, cuando las familias bajan cargadas, porque es que, decir, ellos aportan una cantidad, todos sabemos que aportan una cantidad, no pagan, no le llamamos pagar, ellos aportan, pero con esa función que queríamos, que libremente lleven de lo que hay allí lo que ellos necesitan y quieran, que es cambiar, el dar una bolsa, tienes que comer esto y tienes X días y olvídate porque no te voy a dar más. Entonces, ellos van, Yo estoy los lunes en, con el grupo del Economato, estoy todas las tardes allí, y las personas van y eligen, y verdad que se nos queda el Economato vacío. Hay que reponer. Yo algunas veces me da una pena, digo, si es que se ha quedado las estanterías.
Económicamente, ¿cómo va subsistiendo?
A ver, ha habido una subvención de Zara, recordamos esa subvención que hubo a Cáritas Fuerte, en la que nosotros lo estamos...
Que fue a Cáritas Nacional.
A Cáritas Nacional, que en función de la cuota confederal que cada uno tenemos, lo reparten, ¿no? Las Cáritas Fuertes, porque hay fuertes. Tienen, bueno, a Segovia con lo que viene, de momento no nos podemos quejar. Eso va íntegro para ahí, ¿no? Todas las compras que hacemos. Y luego hay donativos específicos que vienen para el Economato, y esos van específicos para el Economato, y hay donaciones en especie. Hay familias que muchos días llevan la compra, y luego ya sabéis esas recogidas que hacemos selectivas, sobre todo en época de Navidad, que luego la gente dice que lo paga. A ver, abonan una cantidad mínima, 10 céntimos, 15 céntimos, 20 céntimos, y ellos lo hacen a gusto. Todo el mundo va con dinero, tenga o no tenga.
Es importante eso, seguramente sí.
Claro que sí. Y yo creo que
en ese sentido,
el último que se ha abierto, que es que te gusta decirlo, porque el último que se ha abierto ha sido el de León. Y me reía yo con la directora de León en un encuentro que hemos tenido, que preguntaba a alguien, porque Ávila también está en ello, dice, ¿cómo está? Y la directora decía, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no ves que contento las familias? Digo, oye, vamos a ver, ¿quién es la madre del proyecto? Es decir, que algo que ha cuajado...
Ha sido referencia nacional.
Sí, en muchos sitios, ¿no? León la han inaugurado el día del Corpus, que no hemos podido ir porque nosotros hemos celebrado también la Eucaristía, que ha sido presidida por nuestro obispo. Entonces, es algo de lo que orgulloso no puede decir, satisfechos por dar un cambio
también, ¿no? De alguna forma,
ya,
porque
pero
ha
es
sido
que,
una novedad.
Te da una sensación de que hemos tenido que poner eso, volver otra vez a lo de antes, para que la gente pueda comer lo que ellos quieren.
Bueno, siento decir que llevamos ya 12 minutos de conversación y se nos ha ido el tiempo. Bueno, casi una última pregunta. Ya, el lema de la campaña de este año es construyendo espacios de esperanza. ¿De verdad es posible la esperanza? ¿Cómo lo veis desde Cáritas? ¿Van mejorando las cosas, ciertamente?
Yo creo que la esperanza, decía el Papa, que nadie nos quite la esperanza. Y yo creo que... Yo digo siempre que ahora mismo Cáritas tiene un montón de sitios, de espacios de esperanza. En las acogidas son espacios de esperanza. La persona que acude a asesoría jurídica o que acude a prevención, los voluntarios son sembradores de esperanza. Y eso es bonito. Y no la vamos a perder. Sabemos cómo están las cosas, sabemos que la situación no es fácil, pero también sabemos que detrás de nosotros somos iglesia, está la iglesia ahí. O sea, que no nos sentimos solos, que hay mucha gente... Muchos voluntarios, más de 300, que están ahí dando su día a día, y eso es importante. Hay mucha gente que son socios, mucha gente que son donantes, que te llaman por teléfono, que voy a hacer un donativo, que voy... No perdemos la esperanza, y además la esperanza en la persona, que es el centro de nuestro trabajo.
Pues nada, gracias, Charo, por tus palabras y por tu presencia, y espero volver sobre el tema de la memoria, porque teníamos un temario muy largo para haber conversado, pero se nos ha ido el tiempo casi sin sentir. Así que gracias por tu palabra, por el esfuerzo que hacéis, y recordar que las colectas que se hacen en las parroquias están destinadas a estas finales de Cáritas, que buena falta hace, ¿no?
Exactamente, pues muchísimas gracias, y cuando quieras venimos a desgranar otra vez esta memoria, que son todos espacios de esperanza, y ojo, no son números, son personas.
Son personas. Gracias. Pasamos a noticias diocesanas. Dentro de una hora, a las 11 de la mañana, se celebrará la misa del Corpus en la Catedral, que será presidida por nuestro obispo don Ángel Rubio. A continuación se celebrará la procesión con el Santísimo por las calles del centro de la ciudad. Invitamos tanto a los oyentes como a todas las personas que vivan en el centro de la ciudad a engalanar sus balcones y acompañar al Santísimo en este momento tan importante para la liturgia del Día del Corpus. Hace un momento hablábamos con la directora de Cáritas. Quiero recordar otra vez que la colecta de este día está destinada a Cáritas Diocesana y a sus distintas necesidades y programas y proyectos. A partir de esta tarde se celebran en la Casa Sacerdotal los ejercicios espirituales para sacerdotes. Los dirigirá Ángel Moreno, sacerdote de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Y finalmente, nada más recordarles que el martes se celebra la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista. Un buen día para honrar al precursor del Señor. Y hasta aquí el programa Iglesia Noticia. Gracias por su atención. Que pasen una feliz semana.